En esta tarde quiero hablar de lo que creo que ha sido eje y centro de este coloquio que hemos tenido, porque todas las preguntas, de una forma o de otra, que hemos visto en estos días pasados, pues se explican o tienen comprensión, pues aclarándonos y formulando bien las dos teologías que hoy día hay en la Iglesia, o por lo menos entre nosotros, y que se puede uno preguntar, ¿colisionan estas dos teologías? ¿Chocan la una con la otra? También se puede preguntar uno, ¿son complementarias? ¿Cuál de las dos produce más vida? Vamos a comenzar pensando que las dos son cristianas, porque mi madre vivió en una y yo vivo en otra. ¿Quién ha sido más cristiana, mi madre o yo? Yo siempre pienso que ella, porque el cristianismo se mide por la caridad y es lo más profundo que hay. Pero yo quiero estar en la mía, porque me parece que, digamos, encuentro a Jesucristo más fácilmente. Quizá ella encontrara a los hombres más fácilmente que yo, pero yo encuentro a Jesucristo mucho más válido para mí en esta teología segunda. Bien, la primera teología de la que voy a hablar, vosotras la llamasteis ayer teología de Dios. Y yo, como no tengo un nombre, pues sigo hablando de la teología de Dios. La otra es la teología de la gratuidad, como podéis imaginar, y hablaremos después de ella. ¿Cómo es la teología de Dios? ¿Cómo es? Pues lo primero es que el objeto de fe de la teología de Dios es Dios. De hecho, la gente dice mucho, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Y el objeto al que se aspira fundamentalmente y el objeto que se anuncia es Dios. A nivel popular, así sucede. Se trata siempre de llegar a Dios. Se trata de acercarse a Dios. Pero hay un problema para acercarse a Dios. Y este problema fundamental es el pecado, la enemistad que existe entre el hombre y Dios. Y de ahí va a venir todo el ejercicio religioso. Ahí se va a montar todo el ejercicio espiritual que tenemos que hacer para superar esa valla, ese abismo, esa enemistad que tenemos con Dios. Así lo piensa la gente. Para superar esa valla, ese abismo que existe entre nosotros y Dios, Dios nos ha enviado a Jesucristo. Jesucristo es el que va a hacer de dos o tres cosas muy importantes. La primera, el de Salvador. Jesucristo, con su muerte, nos abre la puerta del cielo. Jesucristo nos abre la puerta del cielo. Así pensaba San Anselmo, así pensaba mucha de la teología, o casi gran parte de la teología de los últimos siglos. El papel de Jesucristo es el Salvador, nos ha abierto las puertas del cielo con su muerte, con su mérito. Por lo tanto, el camino hacia Dios está expedito, podemos llegar a Dios. Ya no es como antes. Ha habido una víctima por un medio. Esa víctima es Jesucristo. Esa víctima a la que los judíos estaban muy acostumbrados, porque ya sabéis que el día del Yom Kippur la víctima cargaba con los pecados de todos. Y al macho cabrío se le enviaba al desierto para que lo comieran las fieras y quedara el pueblo libre durante un año de todos sus pecados. Al año siguiente, en la próxima fiesta del Yom Kippur, que es la fiesta del perdón, pues se hacía el mismo rito para que el pueblo quedase liberado de los pecados. Aquí es distinto, evidentemente, pero bueno, pues hay mucho de ello también en esta forma de entender la teología de Dios. ¿Ya se acabó con esto el papel de Jesucristo? Jesucristo nos abrió las puertas del cielo, solamente las puertas del cielo. Pues no, no, no se acabó el papel de Jesucristo, porque ahora resulta que una vez que tenemos las puertas abiertas del cielo, somos nosotros los que tenemos que conquistar el cielo. Depende de nosotros, depende de nuestro comportamiento, depende de nuestros esfuerzos, depende de nuestras virtudes, depende de muchas cosas de estas para que nosotros podamos llegar a feliz término. Entonces, en esta lucha hacia Dios, Jesucristo, además de Salvador y de abrirnos las puertas del cielo, tiene otros dos grandes papeles. El primero es el de ser modelo nuestro. Es un modelo a imitar. Imitamos a Jesucristo. ¿Y cuántas veces en la piedad y en la espiritualidad a Jesucristo se le ve como un modelo? En todo. Y en segundo lugar, Jesucristo tiene otro cometido importante, que nos ayuda con su gracia. Jesucristo nos da gracia, gracia creada, poder de Dios, fuerza de Dios. Dios no nos deja solos en esta lucha tremenda contra el pecado y en esta lucha para alcanzar la vida eterna. No nos deja solos. Dios nos asiste con su gracia. La gracia divina nos ayuda, aunque es gracia creada en nosotros. Como dice Santo Tomás y la teología, el término de gracia creada, difícil de entender, pero que ha funcionado en la pastoral y en la teología desde hace, pues no sé, por lo menos 8 o 10 siglos. Entonces Jesucristo nos da su gracia. ¿Para qué nos da su gracia Jesucristo? Para que nosotros actuemos. Para que nosotros actuemos. Porque tenemos que ganar el cielo, la gran pelea es nuestra. Nosotros somos los que tenemos que pelear esta gran pelea. Y tenemos que alcanzarla con una serie de créditos, con una serie de aprobaciones, con una serie de méritos, mejor, lo dice mejor esta palabra. Tenemos que adquirir méritos para el cielo. Supongo que es una frase que la habréis oído muchas veces también. porque esta teología es muy real. Yo he hablado de mi madre, pero la madre de vosotras tres no sé cómo será. Pues a lo mejor igual. Y entonces comprendéis, a lo mejor, ¿eh? Yo no las conozco bien. Entonces, tenemos que ganar méritos, sí, reíros, pero eso. Entonces, tenemos que ganarnos el cielo mediante un comportamiento meritorio que nos lleve verdaderamente a las puertas de Dios. Entonces, todo el ejercicio espiritual de la teología de Dios se reduce a dos cosas, pero muy importantes. La primera, la lucha contra el pecado. Porque aunque tenemos abiertas las puertas del cielo, nosotros estamos y somos débiles, somos pecadores a manta, por decirlo así. Y entonces, si tenemos la lucha contra el pecado, o sea, si no luchamos contra el pecado, esa gracia de Dios que nos da Jesucristo, que de alguna forma es el baremo de esta teología, que si estoy en gracia, que si no estoy en gracia, que si he perdido la gracia, que si tengo mucha gracia o tengo menos gracia, si estoy en pecado, pierdo la gracia. Es decir, no voy por el camino derecho. No voy por el camino del cielo. Voy por el camino de Dios. Por lo tanto, la lucha contra el pecado se me antoja absolutamente esencial. Primero, para no perder la gracia. Y segundo, para que el pecado no estorbe. No estorbe a la segunda parte que vamos a decir ahora. ¿La segunda parte cuál es? Es la adquisición de virtudes. Es la parte positiva. Luchamos contra el pecado porque queremos positivamente caminar hacia la perfección, caminar hacia la pureza. En esta teología hay, digamos, un culto y un cultivo tremendo a la pureza interior. De ahí viene que la lucha no solamente es contra el pecado, sino contra la más mínima imperfección, precisamente porque mácula, la mancha, la imperfección, son cosas que la gracia aborrece. La gracia aborrece. La gracia es contraria al pecado y la gracia es contraria a la más mínima imperfección. Y entonces, pues, si es así, tenemos que luchar contra el pecado. Y en el tema de adquirir las virtudes, pues no tenemos que dejar que el pecado se entrometa en nuestras virtudes, porque si no, no damos un paso adelante. Estamos cayendo continuamente, estamos perdiendo la gracia continuamente, estamos en una situación muy difícil, y entonces, claro, nos miramos a nosotros mismos y nos vemos pecadores. Nos culpabilizamos. Hay una culpabilidad muy grande ahí. Nos cargamos un fardo muy grande sobre nosotros mismos. Y en ese fardo muchas veces nos vemos incapacitados para salir de él. Entonces el pecado se nos transforma en una auténtica pesadumbre en la vida. Siempre estoy que si hice, que si no hice, que si consentí, que si no consentí, que si estuve, que si no estuve, que si pensé, que si tenía suficiente advertencia, que si tenía suficiente conciencia del tema. Siempre estamos con esas cosas. Las virtudes son hábitos, no son actos. La virtud es un hábito dentro de ti. Por ejemplo, la virtud de la pureza o la virtud de la perseverancia o la virtud de la prudencia, cualquiera de las virtudes es un hábito. ¿Y cómo se adquieren las virtudes? Pues con la repetición de actos. Hasta la fe en esta teología se requiere con repetición de actos. Haz actos de fe, y tenemos que estar haciendo continuamente actos de fe. No es que sean malos, evidentemente, pero bueno, se hacen dentro de una perspectiva teológica general. Con ella se adquiere una perfección. Cuando las virtudes dominan, se adquiere una perfección. ¿Y qué se ha enseñado en la vida religiosa siempre? Pues se ha enseñado que debemos de aspirar a la perfección. Continuamente aspirar a la perfección. Y eso es verdad. Pero depende de lo que pongas debajo de la perfección. Depende del contenido de perfección que incluyas tú ahí. Si se trata de aspirar a esta perfección de las virtudes, pues no se completa. No se completa la perfección. Más bien se entra en el perfeccionismo. ¿Y por qué no se completa la perfección? Pues porque el mismo Santo Tomás llega a decir que para que exista la santidad, y lo dice desde esta perspectiva, se necesita la actuación de los dones del Espíritu Santo. El paso de las virtudes a los dones del Espíritu Santo no es automático, porque es el don del Espíritu Santo pertenece a otro nivel totalmente distinto. Es decir, si de 0 a 100, si tú llegas a un nivel de 90 en virtud, no quiere decir que entre el 90 y el 100 vas a adquirir esa otra dimensión necesaria para la santidad que se llama la actuación del Espíritu Santo, que llevaría a colmo, a perfección, todos tus actos de tu vida y todo lo que tú has luchado y trabajado para la perfección. No es automático. Entonces, se puede ser cristiano en este cristianismo que estoy explicando. Se puede ser cristiano si al final verdaderamente esta perfección que se ha adquirido te ha llevado a la convicción profunda de que a Dios solamente se le consigue mediante gracias especialísimas que son dones del Espíritu Santo que vienen a ti. Pero si tú vives esa dimensión, entonces estás ya en otra teología. Ya estás en otra teología. Mi madre no tuvo nunca esta dimensión de los dones que coronó todo su cristianismo, tal como lo he explicado yo. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Y otras personas que han vivido este cristianismo tal como yo lo he explicado, yo creo que han llegado a los dones. Yo, en mi madre, por ejemplo, yo he visto que rezaba el rosario solamente por las veces que lo rezaba y solamente por el estilo de rezarlo. Yo veía que mi madre rezaba el rosario no desde una fórmula para ganarse a Dios o mérito, sino desde un sabor interior. Desde como una especie de contemplación, y eso ya pertenece al don del Espíritu Santo. La contemplación de las virtudes estilo Sócrates, pues siempre será una contemplación, aunque esté iluminada por la fe, y aunque tenga la gracia de Dios, como hemos dicho, aunque exista gracia de Dios aquí en esta teología, pero, gracia de Dios, en esta teología si no existe esa otra dimensión de los dones del Espíritu Santo, por la gracia de Dios, en estos momentos estamos viviendo otra teología distinta. Y ahora me voy a la segunda teología. Y quiero hacer un poco el contrapunto de esta primera teología, que yo creo que la habéis entendido perfectamente. Y creo que la habéis entendido perfectamente porque es una explicación sencilla y o lo habéis visto en mucha gente o lo habéis visto en vosotras mismas. Porque sois muy jovencitas todavía, ciertamente. Pero os ha dado tiempo para experimentar las dos cosas. Bien, la segunda teología, vosotros la habéis llamado teología de gratuidad, teología de la gratuidad, y yo la llamo así. El objeto de la fe en esta segunda teología no es Dios, no se cree en Dios. El objeto de la fe, el objeto del anuncio, el objeto del querigma, el objeto de la predicación es Jesús. Y si queréis más, es la humanidad de Jesucristo. Pero es una humanidad de Jesucristo resucitada. Y esta humanidad de Jesucristo resucitada, el Espíritu Santo se la revela a los apóstoles y a cada uno de nosotros como teniendo una parte divina. O sea, al creer en la humanidad de Jesucristo resucitada, el Espíritu Santo nos revela aquella oración preciosa de Tomás, Señor mío y Dios mío. Al estar en contacto con Jesucristo resucitado, estamos en contacto con Dios. O sea, es un anuncio de la divinidad, pero un anuncio de la divinidad que se hace por medio y a través de Jesucristo resucitado, del hombre Jesús resucitado. Entonces, este Jesús, una de las cosas que nos enseña es que tiene un Padre en el cielo. Y ese Padre del cielo es el que le ha enviado a él a la tierra. Y entonces nos descubre un misterio que es un misterio de Trinidad. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo va a ser protagonista en todo lo que vamos a decir posteriormente, porque la resurrección de Jesucristo va a venir directamente a nosotros, a nuestros corazones, y todo ello se realiza mediante el Espíritu Santo. El Padre de Jesucristo conoce el pecado del hombre también, lo mismo que el Dios de la otra teología. También conoce el pecado y quiere liberar al hombre del pecado. Nos quiere liberar del pecado. Y para eso envía a Jesús. Para eso se hace carne, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces Jesús pasa a ser Salvador de los hombres. Pero aquí hay una diferencia muy grande. No nos abre las puertas del cielo solo. La obra de Jesucristo es infinitamente más preciosa, sino que es Él mismo el que carga con los pecados de todos los hombres. Carga sobre sus espaldas los pecados de todos los hombres. Entonces, la incapacidad del hombre para llegar a Dios que lo vimos en la primera teología, la reduce a la nada Jesucristo, porque podemos llegar a Dios en Jesucristo, que ha cargado todo lo nuestro, que ha cargado con nuestros pecados. El hombre evidentemente está incapacitado para conquistar el cielo y para luchar contra el pecado y para adquirir virtudes. El hombre está incapacitado, pero tenemos una gran virtud, tenemos una gran capacidad, tenemos la justicia de Dios que se manifiesta en Jesucristo. Cristo es nuestra justicia. Él ha pagado por el pecado de los hombres, en primer lugar, pero ha cargado también con el pecado de los hombres. Luego de aquí se sigue una conclusión que va a ser fundamental, y es que en Cristo y en su sangre y por medio de su sangre todos nosotros estamos ya salvados. Otra cosa es que acepte yo la salvación, pero ya está realizada. Ya está realizada en Jesucristo. Si yo acepto la salvación que el Espíritu Santo me ofrece continuamente, iluminándome acerca de la realidad de Jesucristo, si yo acepto eso, la salvación ya realizada, que el Espíritu Santo me ilumina en Jesucristo, pues entro en una dimensión de acción de gracias, en una dimensión de alabanza. La oración cambia mucho con respecto a la primera de las teologías, porque en la primera de las teologías la oración es siempre de petición de perdón, siempre de petición, pero generalmente pues de perdón por lo malo que es uno. El pecado en este caso cambia ya de signo. Una vez que tienes en el corazón revelado por el Espíritu Santo que estás salvado en Jesucristo, el pecado, como diría San Juan, consiste en no creer en Cristo, en no creer en esta salvación, en empeñarte en salvarte por ti mismo, en creer tú que tú te puedes salvar por ti mismo, en creer que tus fuerzas son suficientes, en creer que tú realmente, pues, lo meritorio que puedes hacer es tuyo. Ese es el pecado, que se traduce, cuando existe el pecado, en algo que podemos llamar endurecimiento del corazón. El endurecimiento del corazón consiste en no dejarte querer tal como eres. Cuando Jesucristo te ha salvado tal como eres, en no dejarte querer en tu pecado, cuando Jesucristo te ha querido en tu pecado, en tu pobreza, y ha cargado con todos tus pecados. Y entonces, pues, evidentemente, ahí hay un pecado, y este pecado fundamentalmente es un pecado de, podríamos llamarlo, de malgastar el amor de Dios, de malgastar la misericordia de Dios, de no asumir el amor inmenso con que el corazón de Jesucristo te ama. Y el corazón de Jesucristo te ha amado y te ama y te seguirá amando. Entonces, pues, cuando estamos en esta conciencia de pecado, nos podemos ver en tres situaciones distintas. Yo, cuando hablo de esto, hablo de tres tipos de conciencia. No lo he leído en ninguna parte. Esto me lo invento yo. Pero bueno, hay un tipo de conciencia que es la conciencia humana, psicológica, que muchas veces, pues, te arguye y te sientes mal, porque te delata, te denuncia pecado, te denuncia situación extraña. Pero esta primera conciencia es anterior a la fe, no tiene nada que ver con la fe, es humana. Si una niña nace coja y va por la calle cojeando, su conciencia psicológica le denuncia y se siente mal, se siente que la gente la mira, siente que tiene un defecto. Ese defecto lo resiente como, depende de cada una de las personas, evidentemente, pero lo puede resentir hasta como pecado. ¿Para qué he nacido yo? Pecado metafísico, si queréis. ¿Para qué he nacido yo? Yo soy un estorbo. Yo soy un mal en el mundo. Yo estoy haciendo daño. Hay una conciencia psicológica por ahí que va y hace mucho daño a muchas personas que ni han oído hablar de Dios todavía. No estamos al nivel de conciencia. Después hay un segundo nivel de conciencia, que es el de la conciencia moral, vamos a decir, que es la conciencia de la anterior teología, la conciencia de la ley, la conciencia de los mandamientos, la conciencia de querer que cumplir a la perfección todo, cumplir a la perfección todas las normas, cumplir a la perfección todo. Y esta conciencia, pues, también denuncia muchísimo. ¿Por qué? Pues porque no somos capaces de cumplir la ley. Y por más que invoquemos al Señor y por más que el Señor nos ayude con su gracia, como se dice en la otra teología, pues siempre esta conciencia está achuchando por debajo. Siempre nos está quitando paz, quitando la paz. No hay alegría suficiente con esta conciencia para la alabanza, para la paz interior, para la acción de gracias, para vivir un cristianismo lleno de amor, lleno de cariño, lleno de libertad, un cristianismo, pues, iba a decir desatado. Desatado no, pero liberado de ataduras, liberado de cosas. Entonces, esta segunda conciencia, ahí está, y yo creo que todos tenemos también experiencia de esta segunda conciencia. Pero hay otra tercera conciencia en la teología de la gratuidad, y la tercera conciencia es la conciencia, digamos, que en la que actúa dentro de ti el Espíritu Santo. Es conciencia de pecado, porque en la teología de la gratuidad no se elimina el pecado, no, ni mucho menos. Pero los que quieren vivir según Jesucristo, pues tienen una conciencia de pecado cuando pecan. Y el Espíritu Santo se lo revela. Pero cuando el Espíritu Santo revela a uno que vive esta experiencia de gratuidad el pecado, se lo revela como salvado. No culpabiliza al Espíritu Santo, pero te hace ver quién eres y te produce compunción. Lo siento, dices, y seguirás rezando, pero no te aleja de Dios, no te hace indigno, sino que te ayuda a ver la inmensa magnificencia y el inmenso amor con que te ama Dios, a pesar de ser tú lo que eres y a pesar de ser tú tan pequeña y tan débil. Por lo tanto, estas tres conciencias son muy importantes. Podemos preguntarnos, ¿en qué conciencia vivo yo? Cuando me voy a confesar, ¿con qué conciencia actúo? ¿Voy como una salvada, a pesar de que he cometido pecados, pero me creo que Jesucristo ya me ha salvado y por lo tanto reniego de mi debilidad, pero no me separa de, porque el Espíritu Santo me revela, sigues siendo hija, a pesar de esto, a pesar de esa caída, a pesar de todas las caídas, a pesar de todas las que tengas. Esas caídas no rompen la filiación, porque tú no quieres romper la filiación. Tú no quieres vivir del pecado, tú no quieres vivir de esas cosas. Y entonces esa conciencia de pecado es muy importante para que el pecado no se nos haga un peso insoportable. Porque si el pecado se nos hace un peso insoportable, entonces la segunda teología se engancha con la primera y sencillamente poco hemos corregido o adelantado. En este lenguaje de la teología de la gratuidad, el tema de las virtudes no es prioritario. No es prioritario. Se cambia el lenguaje. Porque las virtudes llevan en sí, digamos, como una especie de toquecito de protagonismo humano. Se habla en esta teología, en vez de hablar de virtudes, se habla de dones del Espíritu Santo. Se habla de carismas. Se habla de frutos del Espíritu Santo. Se habla de bienaventuranzas. La acción de Jesucristo en nosotros por medio del Espíritu Santo, cuando la aceptamos, produce en nosotros no virtudes, sino produce frutos del Espíritu, dones del Espíritu, carismas del Espíritu y los superfrutos que son las bienaventuranzas. Estas cosas son regalos de gratuidad. Hago una pregunta. ¿Es necesaria la ascesis en una teología de gratuidad? ¿Sí o no? Y yo contesto, sí. ¿Por qué? Porque puedes caer en el endurecimiento. Porque a pesar de haber estado con el Señor y de haber experimentado cuán bueno y cuán grande es el Señor, es necesaria la ascesis. Con la ascesis no llegas a Dios, pero sin ascesis puedes perderlo. ¿Por qué? Porque el pecado ronda, porque el pecado se puede hacer dueño, porque no se puede esconder el talento de la fe, el talento de la gratuidad que te ha dado el Señor, porque te quedas sin él, no te produce. Y no cabe la menor duda de que tú tienes, pues, en todos las dimensiones de tu cuerpo y de tu alma, pues, tienes los pecados capitales. Ahí están los pecados: soberbia, envidia, celos, dureza, lujuria, avaricia, pereza, desganas, yo qué sé. Tienes todos los pecados capitales, otros muchos provinciales y otros muchos locales. Entonces, claro que se necesitan las ascesis, ¿entiendes? Pero ya no es una ascesis en la que tú eres protagonista. Porque la ascesis no se puede poner en primer lugar de tu crecimiento. El crecimiento espiritual no te viene por ser un ascético perfecto, te viene por el don del Espíritu Santo. Por eso, en esta teología puede darse el hecho de canonizar algún santo que no haya sido humanamente muy ejemplar, según la idea que tenemos nosotros de santidad. Se habla de San Pío de Pietrelcina, que era un huraño, que daba bofetadas a la gente, que tenía muy mal carácter, y que los capuchinos de su comunidad jamás creyeron que le podían santificar a ese. Dice, a este, pero canonizar a este. No sabían su interior, pero la Iglesia sí. Lo mismo que pasó con Teresita, pero la Iglesia sí. La Iglesia lo averiguó. Y lo averiguó por el pueblo que acudía, lo averiguó porque el Espíritu Santo utiliza no los criterios nuestros, sino criterios de sencillez que a lo mejor están en los pequeños, están en el pueblo, y no están en los sabios y poderosos, que somos los que decimos, a este no se le puede canonizar. Entonces Dios reivindica en las canonizaciones su obra. Dios puede hacer su obra en un histérico, o en una histérica, porque la familia de Teresita del Niño Jesús es muy histérica. Tanto el padre como la madre, como las hermanas, ahí hay un pozo de el que se quede solo en eso, no entiende. Pero en esa semi-histeria de esta chica, el Señor hizo pues maravillas, doctora de la Iglesia. Entonces, la ascesis nunca puede ser, digamos, el principio supremo de valoración de nuestra perfección o de nuestra santidad. No, viene por otra parte. Sin embargo, la ascesis nos ayuda. Por ejemplo, el ayuno que decíamos esta mañana. El ayuno nos ayuda realmente a mantenernos un poco despiertos. Porque si no, incluso aunque tengamos los dones de Dios y los dones de la gratuidad, si te descuidas, pues se te olvida. Es difícil que el que lo tenga lo pierda, porque ya has experimentado qué bueno es el Señor. Pero bueno, no viene mal estas cautelas o estas tesis de las que estoy hablando. Bien, lo positivo de esta teología, que no lo tiene la otra, lo más positivo es la comunidad. Porque como aquí no hay méritos personales, hemos sido salvados todos gratuitamente, pues resulta que todos somos hermanos en la salvación básica. Los de primera hora, los de segunda hora, los de la hora undécima. ¿Y por qué? Porque el Señor es bueno. Y no podemos protestar los de la hora primera contra los de la hora undécima. Porque el Señor te responderá, pero si a ti te doy todo lo que tú necesitas, ¿te vas a enfadar porque yo sea bueno con otros que llegaron al final? Y sin embargo, a pesar de que la hermandad por una salvación gratuita para todos es la que construye la comunidad, sin embargo, hay una diferencia de méritos según la medida del don de Cristo. ¿Y cómo se entiende entonces el mérito? El mérito no es el mérito que tú has logrado con tu esfuerzo y tu fuerza de voluntad. El mérito es y consiste en que has acogido el don de Dios que Dios ha querido darte. Y con el don de Dios viene mérito, que no es tuyo, pero que sucede en ti. Porque el don de Dios sucede en ti. La Virgen María es absolutamente meritoria. ¿Por qué? Pues porque sucedió en ella una obra divina. Sucedió en ella. La obra era toda de Dios, pero ella dijo el sí. Y sucedió en ella. Y como esa obra de Dios viene con una calidad suprema, llena de mérito, ese mérito redunda en ti, porque esas obras divinas han sucedido en ti, han sucedido en tu historia. Entonces el Señor como que te ha querido de una forma especial, porque la misma Virgen nos dice, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Se puede decir dentro del cristianismo de la gratuidad, todos hemos sido salvados igual, todos, pero no todos tenemos los mismos méritos, porque no a todos Dios ha destinado a las mismas cosas, según la medida del don de Dios, según la medida del don de Cristo. Y se entiende perfectamente el mérito que viene adherido a la obra que Dios realiza en ti. Y ya está, pero sin problemas, porque el que cree que no tiene ningún mérito, pues vete a saber, no sabes ni los méritos que tienes, lo que Dios ha realizado en ti. Nadie se puede llamar más y nadie se puede llamar menos. Sabemos por la comunidad, sabemos por la Iglesia, que María y los santos, pues evidentemente tienen unos méritos muy especiales. No hay méritos, pero si no en nosotros, sí en la obra del Espíritu en nosotros. O sea, nosotros no somos sujetos de mérito nada más que porque en nosotros el Señor ha derramado su obra y su mérito. Por eso, como dice el prefacio, cuando Dios corona a un mártir, en realidad lo que corona Dios es su propia obra, en el mártir. ¿El mártir tiene mérito? Sí, porque ha sucedido en él el martirio, pero ha sido por la fuerza y el poder de Jesucristo. O sea que Dios corona el mérito del mártir, al coronar el mérito del mártir, corona su propia obra. Bueno, pues, más o menos, estas son las cosas que yo quería, no sé, dentro de lo posible, pues, ensamblar. Y hay confrontación. A veces parecen dos religiones distintas, puestas en la experiencia de la gente o viendo los frutos que producen en cada gente. A veces parece que son religiones distintas y no tiene por qué serlo. Se complementan, pueden ser etapas, puede ser. Alguno te puede decir, pero es que este tema de la gratuidad me huele a protestante. Pero tú también puedes decir, es que el tema de tus pecados me huele a pelagiano. Virtus in medio. La virtud está en el medio. Ni protestante ni pelagiano. Pero los protestantes no son el mal absoluto. Ni los pelagianos tampoco son el mal absoluto. Virtus in medio. Lo que pasa es que aquí hay dos cosas in medio, dos teologías in medio. En fin, yo creo que en la Iglesia en este momento el Espíritu Santo está haciendo una obra de renovación profunda que va poniendo, y el Papa hay que reconocerlo, con palabras más conservadoras que las mías, pero va empujando mucho hacia esta segunda forma de vivir el misterio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los frutos? Pues bueno, eso tenemos que verlo cada uno. Si tú vives la vida de gratuidad, te entra dentro de ti pues algo que te libera de miedos, que te libera de todas estas cosas, y en la otra teología no te libera tan fácilmente. No te libera. Porque como tú eres mucho el protagonista, tienes miedo a no dar de sí lo suficiente, a no hacer las cosas como deberías. Y en este caso, como es Jesucristo el que te quiere en tu pobreza, pues basta con que mantengas esa fe, esa oración, esa alabanza y esa fe en Jesucristo como Salvador para que puedas estar en paz y tranquilo y agradecido y viviendo un cristianismo que te realza y que te da una vida nueva y que dices, no lo quiero perder. Esto es coronación humana. La fe no es cualquier cosa. No, no. Es el culmen de la humanidad. Dios, al hacerte creer en estas cosas, te hace definitivamente hombre. Hombre apto para este mundo y hombre apto para la vida eterna.